Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Deuteronomio, capítulos 32, 33 y 34, entre otras escrituras. Como humanos tenemos y hay algo perverso en nuestra naturaleza que disfrutamos de la venganza. Es una tentación y tendencia que debemos de dejársela a Dios. A estilo de himno para los israelitas, Moisés les advierte que dejen que el Señor trate con todos aquellos que los molestan, los maltratan y los golpean, y decidan perdonarles y olvidar la venganza. Así pues, nuestro pastor Skip Dig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque diciendo: quisiera platicarles lo que oí que sucedió a una mamá con dos niños. El niño siendo el mayor, la niña le estiró el cabello a su hermanito y pues naturalmente que él comenzó a llorar, le dolió. Y vino mamá para ver qué sucedía y tratando de ponerlos en paz, dice al niño: hijo, perdónale porque ella no sabe que eso duele. Perdónale, hijito. Él no sabe que duele. Ella se fue de su habitación. Todavía no llegaba a la sala cuando oyó que su niña gritó horriblemente. Regresó a ver qué parecía y el niño estaba con una sonrisa en su rostro. Dijo: ahora ya sabe que duele. Esto nos sucede en nuestra vida aún cuando ya hemos crecido. Así pues, los reflejos más fáciles para nosotros es vengarnos. Porque cuando nos vengamos, la persona se siente bien, te sientes contento, dices, se lo merecía o se lo merece. Esa es nuestra naturaleza. Con todo y esto, en el estudio pasado leímos acerca de lo que es la venganza, que Dios dice, la venganza es mía, yo y solamente vengaré. Estamos viendo el capítulo 32 de Deuteronomio, que un hombre de 120 años, Moisés, escribió himno. Escribió este himno tan largo que está escrito aquí, hoy lo vamos a ver, que fue como un himno profético y campirano. Así que Dios esencialmente está prediciendo al nivel de himno que ellos fallarán, pero que Dios los va a corregir y los va a vengar de sus enemigos. Entonces, leemos en Deuteronomio 32, 34. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. La retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado, se espera. Por eso es que el Señor dice, algo que se repite en el Nuevo Testamento. Se cita en el Nuevo Testamento, Pablo el apóstol lo cita, y también Hebreos, que puede ser que fue Pablo el apóstol que escribió. En Romanos capítulo 12, y Pablo está hablando de que se amen los unos a los otros, que no busquen venganza por venganza, sino que aquí aparece que el Señor dice, la venganza es mía, dice el Señor. También en Hebreos, el escritor de Hebreos, hablando acerca de la persecución que el mundo les estaba haciendo, el libro de Hebreos le dice, no se venguen porque la venganza es mía. Así como vimos en el estudio pasado, y nos quedamos con la pregunta, ¿cómo podemos entender de que Dios dice que Él es el que se va a vengar por nosotros? Cuando vamos a un verso que buscamos mucho, en el capítulo 19 de Deuteronomio, verso 21, que dice, ojo por ojo, mano por mano, vida por vida, eso también, y pie por pie, es también una ley que está en la Biblia. La gente se confunde porque muchas veces cuando leemos la Escritura, inmediatamente hacemos aplicación personal y eso puede ser un error, porque tenemos que hacer primero la observación y luego con esa observación de lo que el texto nos dice, hacer la interpretación, preguntarnos algo así como, ¿qué fue lo que pensaba el autor original acerca de este asunto? Y luego después que hacemos la observación, hacer la interpretación y luego hacemos la aplicación, si en verdad se puede aplicar en nuestra vida. Entonces, la forma que todo esto está escrito, y yo me imagino que es así, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, en eso se hablaba de una ley civil. Se trata de que era parte de la ley civil, de la ley judicial, que utilizaban los que aplicaban la ley. Esta ley se estableció para misericordia, no para venganza, sino porque es nuestra tendencia a naturaleza de hacer lo que hizo aquel niño a su hermanita. Si tú me tiras un cabello, yo te estiro todo un puñado de cabellos. Te voy a estirar tus cabellos tan fuerte, te va a doler tanto que nunca se te va a olvidar. Así que nunca somos justos cuando queremos vengarnos. Pensamos que la gente merece mucho más que el daño que nos hicieron. Así que esa ley, Lex Taliona, se dio basada para restringir la venganza o reducir la venganza en una forma justa y justa. Cuando se trata de la venganza, ese es a nivel personal. Cuando se trata de que tú seas personal, no busques a esa persona. Jesús lo dijo en Mateo 5:39. Si te hieren en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, hasta allí llega, porque es la ley de la tierra. Pero también buscas a alguien y lo trajeron al sistema judicial, a la corte, allí se le aplica la ley a nivel personal. Permite que sea Dios quien sea el que aplica la venganza, porque Dios hace mucho mejor que nosotros. Cuando yo he tenido una situación de ese tipo y a veces yo siento el deseo de vengarme y lo hago, no me sale bien. Pero cuando dejo que sea el Señor que actúe, Él lo hace perfectamente bien. Entonces, a veces yo pienso que cuando yo tomo las situaciones en mis propias manos, Dios me lo permite. Y el resultado nunca es satisfactorio. Cuando se lo dejo al Señor, el resultado siempre es satisfactorio. Así que déjaselo al Señor, Él lo hace mejor, y estas son las dos leyes las dos se pueden aplicar a la misma vez. Pero la venganza es una de la tentación que deseamos pelear. Por eso es que hay veces sentimos que alguien necesita ser vengado, que se lo merecen. Pero ¿por qué mejor no los bendices, que es lo que el Señor desea? Porque la Escritura dice que ascuas de fuego amontarás en sus cabezas. Encuéntrate a uno de esos enemigos y hazle un regalo. Bendícelo en alguna forma y verás el resultado. Si deseas que ver la obra del Señor, verás con todo poder cómo Dios actúa. Sí, le perdonas. En el Antiguo Testamento, en Génesis 4 y verso 23, recordamos que Lamec hace algún comentario porque decidió vengarse y mató a un joven. Siempre él pensó hacer más de lo que hizo. Le dijo a sus esposas, mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Que un varón matarse por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces, aquí Lamec se vengó. Ahora, tiene que entender que alguien de aquella familia te va a buscar para vengarse también. Era la ley de aquella parte del mundo, porque muchas veces las tribus continuaban vengándose por generaciones. permita que la ley extaliona se aplique y así tú bendecirás a los hijos de Dios en esa forma. Así que permite que Dios sea el que logre la venganza. Cuando tú te das cuenta, y lo vamos a leer hoy, porque en el verso 36 dice, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor a sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde está sus dioses? La roca es que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántese, que hoy ayuden a los que defiendan. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Aquí está diciendo que Dios puede sanar, y Dios puede vengar, ¿verdad? Entonces, quizás esta escritura no nos parece muy, porque muchas veces subrayamos estos textos, pero este texto no nos va a gustar marcarlo, ¿verdad? Aquí vemos algo interesante. Dios se presenta. Dios nunca se explica, no tiene que explicarse, ni se tiene que justificar, simplemente se presenta y actúa. En el capítulo 4 de Éxodo y verso 11, el Señor le dijo a Moisés, ¿quién creó al hombre? ¿Quién hizo al mudo mudo? ¿Y quién le dio vista al que ve? ¿O quién ciega al ciego? No soy yo, dijo Jehová. Cuando yo leí ese texto me quedé medio confuso, porque honestamente todavía a veces me confunde y me siento con problemas, porque cuando yo leo esto de que Dios toma la responsabilidad de lo que sucede con nosotros los humanos, de las enfermedades que la gente sufre, entonces Dios se hace responsable. Inmediatamente mi corazón me dice, ¿qué sucede aquí con este Dios de amor? Esto viene a retar mi punto de vista hacia Dios. Me muestra lo que es Dios. Me da la idea de que Dios es un Dios bueno. Pero he descubierto que si yo puedo entender todo esto, entonces mi fe se va a robustecer y mi fe no fallará. ¿Por qué? Porque si vemos que yo solamente puedo confiar en lo que entiendo de Dios, entonces ¿qué tipo de fe es esta? Si lo entiendo y por eso lo confío, esto no es confiar en Dios. Confiar en Dios que confíes en algo que no entiendes y que sabes que Dios lo ordena en sus escrituras, eso es tener fe. Porque esa es la fe en la llamada de Dios, Dios como creador. Y Dios se presenta y nos muestra que es un Dios de amor y misericordia. Pero con que a veces no lo entendamos, tenemos que confiar que Dios sabe lo que hace. Eso va a reforzar mi fe y no seré impedido. Dios se presenta y nos dice, bueno, es la forma que Dios dice, yo soy Dios y controlo la vida humana como a mí se me antoje. La enfermedad, sanidad y venganzas. Entonces, este es un mundo en que vivimos en nuestros días. Hemos visto el mundo de amor que Dios intentó al principio, sino que Dios diseñó este mundo con paz, pero el hombre tiene la tendencia de caer. La humanidad siempre tenemos la tendencia de caer, de vengarnos, pero un día Dios va a establecer la paz en esta tierra, va a sanar toda enfermedad y vas a limpiar toda lágrima. Ese día todavía no llega. Sabemos que hay enfermedades, odios. Entonces, como quiera, tenemos que decir que Dios es soberano y Dios está en control. Entonces, oramos y le decimos a Dios, Señor, apresura tu venida. Señor, apresura tu venida para que haya paz. Mientras que Dios no regrese, tenemos que continuar sufriendo y confiando y poniendo toda nuestra fe de esta forma en Dios nuestro Creador. Verso 40 dice, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre, si afilare mi reluciente espada y echara mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos, en la cabeza de larga cabellera de los enemigos. Aquí Dios otra vez se vuelve a presentar como un guerrero. Entendemos que cuando Jesús regrese por segunda vez, Jesús regresará de esta manera. La primera vez Jesús vino y se presentó a la nación de Israel montado en un pollino, pero Jesús regresará en un caballo y se presentará como rey de reyes y señor de señores. ¿Por qué? Porque aquí habla de espada ensangrentada y la Biblia dice que Jesús juzga y pelea con justicia. Eso será una batalla que tomará lugar en el Medio Oriente, que típicamente algunos le llaman la batalla de Armagedón. No es ninguna batalla porque parece ser que estamos viendo una batalla de ver quién va a vencer a quién, pero no. Dios no va a participar en batalla simplemente. Dios va a aniquilar, a nivelar, a juzgar y lidiar a su pueblo favorito, a su pueblo escogido que es Israel. Por eso Zacarías en el verso 14 dice, el Señor vendrá y peleará con aquellas naciones en aquel día de aquella horrible batalla. Esto se describe, como yo lo he mencionado, en el capítulo 19 de Apocalipsis. Ese es el nombre que se le da a esta batalla, pero de veras no es ninguna batalla, porque Dios no va a estar peleando. Dios no pelea batallas, Dios gana, obtiene las victorias en las batallas. No es que digas, Dios está en esta esquina y acá en esta esquina el general fulano, no. Dios simplemente va a aniquilar y a juzgar. Eso es hermoso. Estamos leyendo en esta semana de que el principio y conclusión. Vamos a ver lo más mínimo de esta situación. Si Dios se presenta como soberano para la vida y para la muerte, y Él es el que toma la venganza y la retribución, veamos la conclusión final, para a ver si ustedes están de acuerdo. No seas el enemigo de Dios. ¿Hace sentido? No hagas enojar a Dios y no pelees contra Dios. Cualquiera que sea tu situación, no luches contra Dios porque Él es, si es tu Señor. Si en verdad Él va a ganar cualquier batalla en que te entables con Él o alguien se entabla con batalla con el Señor, Dios va a ganar. Siempre saldrá victorioso. Para el que se oponga a Dios, siempre va a ser una situación de perdida. Date cuenta qué es lo que Dios desea y continúa en el programa de Dios. Entonces, el Dios ha tratado de alcanzarte por mucho tiempo, por largo tiempo, ha tratado contigo. Comenzó cuando eras jovencito, cuando eras un niño. Estaba muy ocupado ese tiempo, decías, me tengo que educar, tengo que ir a la escuela, divertirme con mis amigos por mi vida joven. Pero luego entraste en la vida madura y te sentiste mucho más ocupado. Algunos de ustedes que ya pasaron esa edad y ahora llegaron a la edad mayor, a la edad grande, a la edad de oro, ¿y qué sucede? Te encuentras en otra situación y presentas excusas, excusas y excusas. Pero hay una palabra maravillosa que va a resolver este problema. Esta palabra va a resolver todos los problemas. Esta palabra se dice arrepentimiento. No palabras que cambies de dirección. Regresa y humíllate a la presencia de Dios. Pídele perdón, pídele dirección y no tendrás problema. Así que no luches contra Dios. Simplemente sigue. Verso 43. Alabad naciones, hablo porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. 44. Vino Moisés y recitó todas estas palabras y a este cántico a oídos del pueblo y de Josué, hijo de Nun, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo, aplicad vuestros corazones a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las medites y vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. 47. Porque no es cosa vana en vuestra vida y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais pasando al el Jordán para tomarla en posesión de ella. Moisés no simplemente le escuchen, sino que Moisés le dice que apliquen, aplicad, que pongan sus corazones en todo lo que han oído. Esto va a darles vida, una larga vida en esta tierra que Dios les da. Ahora veremos que una de mis escrituras favoritas se encuentran en Primera de Tesalonicenses 2 y verso 13, donde Pablo da testimonio de que dieron testimonio. Esta es la Primera de Tesalonicenses 12:13. Damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios. Eso es lo que testimonio que Pablo está dando a los tesalonicenses en su carta. Bueno, las palabras de Moisés, del corazón de Moisés, que él trató de explicar y salían de su boca, caían en los oídos de los hijos de Israel y ellos la procesaban. Y Moisés les recomendaba que eso fuera el centro de su creencia, que sean las palabras, que sean como un templo en tu corazón, porque de esta forma vivirás para siempre. Verso 48 dice, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira a la tierra de Canaán, que yo doy hoy por heredada a los hijos de Israel. Y muere en el monte el cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo, por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Mariba, de Cades, en el distrito de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra que no entraráis allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Ustedes recordarán que en el estudio pasado, en capítulo 31 de Deuteronomio, Moisés habla de su vida y dice que ya tiene 120 años de edad y ya no podrá entrar como antes. Él da testimonio, Dios me ha dicho que moriré. Entonces, Moisés llegó al fin y hasta aquí. Algo que yo me gusta compartir con ustedes cuando presento mis estudios. En lugar de que estés haciendo preguntas acerca de la mortandad de Moisés, ¿por qué murió o cómo murió y por qué? ¿O qué le va a suceder después que muera? Moisés lo menciona y se lo explica a la gente, lo procesa. Moisés, en lugar de emplear tiempo explicando lo que va a suceder con su cuerpo y o su muerte, yo les quiero decir que tomen una actitud saludable como Moisés, de que tú y yo un día vamos a morir. Porque muchos oyen esto y dicen, no, no me hables de eso, es muy triste, me entristece. Va a llegar el día, ¿por qué no mejor tratas el asunto abiertamente? Porque va a suceder a cada uno de nosotros. Debes de tener una actitud saludable, abiertamente, hablar de que un día vas a pasar o vas a salir de este mundo y entraremos a la vida verdadera. Es algo que yo noto en nuestro país, que mucha gente no le gusta hablar de ese momento que es el fin de nuestra vida. En otras culturas lo acostumbran, lo practican y se preparan. Pero ¿por qué no tienes una actitud? En primer lugar, desarrolla una actitud saludable acerca de tu muerte. Segundo lugar, si acaso tienes desacuerdos, amistades quebrantadas, te sientes culpable, tienes rencores con alguna persona, atiende y arregla esas situaciones, porque yo he estado en muchos funerales donde llegan los familiares y comienzan a gritar, a llorar, diciendo, oh, yo tenía un problemita con esta persona, mi tío, mi primo o papá. Si siquiera hubiéramos aclarado, ¿por qué no tomas lugar un tiempecito y buscas a esa persona y habla de tus diferencias y se arregla esas diferencias para que esa relación con esa persona, el día que se muera, tú no sientes que no estabas en paz con él? En tercer lugar, trata de tener amistades para que cuando tengas difunto o difuntos te acompañen en esa situación adversa. No te aísles, porque ningún hombre se puede aislar. Un hombre no se puede aislar, ni es isla tampoco. El punto número 4 también, asegúrate que estás en paz para con tu Creador. Asegúrate que estás espiritualmente preparado para confrontarte al Dios poderoso. Si no conoces al Señor Jesucristo, asegúrate que lo conoces antes que se llegue ese día. Necesitas una preparación espiritual. Veamos en el verso 1 del capítulo 33. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Entiende estas palabras. El último acto público de Moisés fue que bendició con su boca. Hubiera sido muy fácil para Moisés decir pueblo terco, pueblo problemático y maldecirlos, pero al contrario, los bendijo, los llenó de bendiciones a los hijos de Israel. Moisés puede haber pensado tantas cosas negativas a contra del pueblo de Israel, pero no. Moisés permitió y decidió bendecirlos en lugar de maldecirlos. Las últimas palabras de Moisés fue bendiciones. Esto es maravilloso y interesante. Dios te dice que perdones, ya te guste o no te guste, Dios te ordena. Es una orden de que tú le digas a las personas, te perdono, y que sientas ese perdón en tu corazón. Porque si vas a llevar rencores, eso te va a amargar tu vida y no te va a llevar a nada bueno. Así que no permitas que esas emociones te estorben para pasar a la vida verdadera. Decide hacer lo que es correcto en la presencia de Dios, para que no digas, no siento deseo de perdonar, es una orden de Dios, perdonar. Para que tengas esa emoción de amor, esas emociones amorosas que Moisés transmitió a los hijos de Israel. Verso 2, ¿qué dijo Moisés? Este capítulo corresponde a otro capítulo que ya hemos visto en otros estudios. Aquí en Deuteronomio 33, verso 2, comienza Moisés diciendo, ¿en qué capítulo que alguien más bendició en una forma profética a los hijos de Israel? ¿Se recuerdan ustedes en el capítulo 49 de Génesis, donde Jacobo llamó a sus hijos y los bendició de a uno por uno y les dio sus bendiciones? En ese capítulo 49 de Génesis, Jacobo llamó a sus 12 hijos y les compartió bendiciones, les impartió bendiciones. Aquí Moisés trata de hacer lo mismo porque el Espíritu Santo lo está iluminando, que así sea, que antes de irse bendizca y no maldizca. Aunque aquí vamos a ver las bendiciones, pero no están en orden, también Simeón no está en estas bendiciones de Moisés como está en Génesis 49. ¿Por qué no aparece Simeón? Voy a dejar que ustedes lo estudien y lo busquen. Porque Simeón no se menciona en esta bendición de Moisés a los hijos de Israel. 33:2. Dijo, Jehová vino a Sinaí y decirles, esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Moisés, a este punto, está usando una poesía brillante. Está describiendo a Dios y diciendo, está usando una brillante poesía en todos estos bendiciones, desde el monte Sinaí hasta el monte de Sí, lo que es Edom, y el monte Parán, al norte, oriente del desierto de Parán. Habla de ángeles, ángeles que van a descender, resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10 millones de santos. Se refiere a los ángeles que vendrán para bendecir a los hijos de Israel. Con la ley del fuego aún amó a su pueblo. Todos los consagrados de él estaban a su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti, cuando Moisés nos ordenó con una ley, como heredada a la congregación de Jacobo, y fue rey en Geserum. Jeshurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Ese es el verso 5 donde menciona a Abed. Fue rey en Jeshurún cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Viva Rubén y no muera. Es una forma de decir arriba Rubén. Que viva Rubén y no muera. Y no sean pocos sus varones. Y esta bendición profirió para Judá. Dijo así: oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a tu pueblo, sus manos, sus le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Leví, a Leví dijo: tu Turim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masa. En Masa. ¿Con quien contendiste en las aguas de Meriba? Quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no conoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Pregunta: ¿qué quiso decir la Escritura con estas dos palabras que aparecen aquí para Leví? Turim y Urim. Parecen que eran dos piedras, una oscura y otra blanca. De veras, no estamos seguros, vamos a opinar, que había casos muy difíciles donde querían saber la voluntad de Dios y te les acababan todas las enseñanzas que ellos reconocían. Y el sumo sacerdote traía el Turim y Umim para echar rifas, suertes. Dios les permitía, en forma soberana, de que pudieran. La palabra en hebreo es luz y perfección. Les voy a decir qué es lo que no es estos dos, Urim y Tumim. De acuerdo a los mormones, dicen que estos son unos lentes de cristal místicos que le permitieron a Joseph Smith leer los jeroglíficos reformados en el plato de oro que supuestamente le presentó el ángel Moroni. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque ellos han adaptado esa idea. No hace ninguna referencia aquí en las Escrituras acerca de lo que los mormones han practicado, sino que siempre lo que hacían con el Urim y Tumim es como en otros días muchas gente usan dados para ver o buscar un cierto número que quieran hacer. Pues cuando venimos al Nuevo Testamento, nos encontramos que sucedió en el capítulo de los Hechos, verso 20 de capítulo 2, cuando Judas se colgó, se suicidó, y Pedro dijo que pensó que debían escoger a uno para que tomase el lugar de Judas, que había fallado. Y dice la Escritura en Hechos, capítulo 2, de que había dos personas que ellos escogieron: José, Bernabé, Justo, ese era el nombre, y el otro era Matías. Oraron a Dios de que Dios conocía los corazones de estas dos personas y pusieron entre ellos a José Barnabás Justo, que era su nombre, y el otro fue Matías. Así que la rifa cayó en Matías. Nunca se oye más el resto del Nuevo Testamento acerca de Matías. Ellos lo llamaron uno de los doce apóstoles, pero ya no se menciona para nada en el resto del Nuevo Testamento. Esto pues parece que fue un error, porque trataron de adelantarse a la voluntad de Dios, porque encontramos de que más tarde Dios escogió a el apóstol que él da testimonio que era apóstol. Este fue el apóstol Pablo. En lugar de Matías, parece ser que Dios ya tenía separado a Saulo de Tarso. Después de que esto sucedió, nunca más se vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento a el apóstol Matías. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Cómo podemos entender la voluntad de Dios en situaciones difíciles? ¿Tendríamos que traer el Urim y Tumim? Qué bueno fuera que se practicara. Las gentes vienen aquí al Calvario por preguntas. Sería fácil decir, traigamos el Urim y Tumim para ver qué es lo que Dios desea en tu vida. Pero no es así. Tenemos que entender que la Biblia no nos habla de cómo guiarnos en esta forma con suertes o rifas. Dios nos habla que nos va a guiar por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener una relación personal con Dios y Dios nos guía. Yo no creo que hay ninguna fórmulas. Si yo te diera un mapa de la ciudad de Nueva York y te digo, en esta parte de la ciudad vas a encontrar un restaurante donde te vas a encontrar la comida que tú deseas. Si yo te doy un mapa y lo marco y tú llegas a Nueva York y comienzas a caminar queriendo buscar aquel lugar, no sería más fácil que busques un taxi, un guía que conoce la ciudad y él te dice, no se preocupe, yo lo llevo directamente a donde está ese lugar que usted está buscando, porque él conoce si te sientas en el automóvil, pierdes cuidado y dejas que el chofer te guíe a ese lugar. Así es el plan de Dios para nosotros, que si tú tienes una buena relación con Dios, como esa relación que vas a tener con ese taxista, así que Dios te va a guiar por medio del Espíritu Santo. Entonces, es más fácil de esta manera. Siéntate, disfruta de este hermoso viaje sin desear en vengarte, porque Dios te va a llevar a donde Él desee llevarte. Yo recuerdo un amigo que tenía y me dijo, confía en Dios de todo tu corazón, tu mente y todas tus fuerzas y haz lo que tú quieras. He pensado en esto varias veces. Porque si de veras amas y confías en el Señor de todo tu corazón, puedas hacer lo que se te antoje y Dios te va a guiar el resto de tu vida sin ninguna diferencia. Así que ama a Dios de todo tu corazón y haz lo que se te antoje. Eso es, tenemos que continuar en el Deuteronomio 33:10, que dice, ellos encentrarán tus juicios y Jacobo y tu ley a Israel, pondrán el incienso delante de ti, el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hiciere, y recibe con agrado la obra de tus manos, y hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieron, para que nunca se levanten. Benjamín dijo, esto es hermoso, a Benjamín dijo, y amado de Jehová, habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre, y entre sus hombros morará. Esto es maravilloso. Ustedes habrán visto cómo un abuelito o un papá sube al niño en sus hombros y lo pasea con aquella seguridad, con aquel gusto. Así es Dios como nuestro Padre. Si tú aceptas que Dios te transporte, como aquí dice que Benjamín era uno de los hijos favoritos de Jacobo. Benjamín y José fueron los hijos favoritos de Jacobo. Por eso dice Benjamín, quiere decir hijo de mi mano derecha. Así que la tribu de Benjamín, Dios está transportando a este niño en un viaje hermoso como su hijo favorito. También esto puede sentir tener un mensaje de que Jerusalén está situada en ese monte y montecillos. Y cuando habla de llevarlo en sus hombros, puede referirse a de que Dios va a proteger el templo, el monte del templo en Jerusalén, donde está el templo en Jerusalén. Hasta este día es interesante porque las tribus de Benjamín llegan hasta ahí. Así que se puede apreciar monte más alto a cada lado del monte donde está el templo. Quizás es lo que está dando a entender aquí cuando dice entre sus hombros morará. Hasta ahorita los judíos ortodoxos dicen que la gloria de Dios nunca se ha ido del monte donde está el templo. Todavía hasta este día está la presencia de Jehová. Si esto es verdad, y esto sucedió con Benjamín, donde está el templo, edificado en aquel monte del templo. Es interesante. Continuamos en el verso 13. A José dijo, bendito de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con los mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel es príncipe entre sus hermanos, como el primogénito de su toro en su gloria y sus astas como astas de báculos. Con ellas acompañará a los pueblos justos hasta los fines de la tierra. Estos son los 10 millares de Efraín. Ellos son los millares de Manasés. Aquí podemos ver que la tribu de José recibió doble porción porque tuvo 2 hijos. A estos días, la tierra más fértil y la tierra más productiva desde que se estableció Israel está en la tierra de Efraín y Manasés, y también es un territorio más largo porque se les dio como 2 tribus, aunque era la tribu de José. Verso 18 dice, a Zabulón dijo, alégrate, Zabulón, cuando salieres. Zabulón fue y está en la parte norte de Israel, que es puerto con el mar, donde está la ciudad de Haifa. Es en ese lugar que pertenece a la tribu de Zabulón. Cuando salieres, y tú, Isaacar, a tus tiendas llamarán a los pueblos de su monte. Ahí se sacrificarán sacrificios de justicia. Quizás se refiere a que ellos pueden exportar porque están en puerto del mar. Por eso dice, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos en la arena. Esto quiere decir que unos saldrán a negociar y otros van a ser gente de que van a tener negocios establecidos. Lo que allí ofrece, bendito que hizo ensanchar a Gad. Porque aquí está hablando en el verso 19 de los tesoros escondidos en la arena. Cuando tú lees un verso así y no hace sentido, te quedas preguntando, ¿te quiere decir con tesoros escondidos en la arena? Como estamos viendo en este capítulo, ¿qué quiere decir en este? Es bien interesante que la arena tiene tesoros. De acuerdo a Josefo, de acuerdo a Flavio Josefo y las Targums de Jonatán, escritores, historiadores y escritores talmúdicos y fuertes, estos 3 fuentes informativas nos hablan de que en esa parte de Israel hay tesoros en la arena. ¿Cómo es que encontraron tesoros en la arena? Esto es interesante, porque allí pudieron excavar y encontrar todo tipo de arena con metales para fabricar vidrio. Verso 20. Agad dijo, bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa y arrebata brazo y testa, escoge lo mejor de la tierra para sí, porque ahí le fue reservada la porción del legislador, y vino a la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. No, palabra, está dándole a entender que va a ser un territorio muy largo. Es una porción muy grande al oriente del río Jordán, porque primero tienen que ir a ayudar a sus las otras tribus para establecerse al otro lado del río Jordán, y luego regresarán a disfrutar de aquella tierra que Dios les dio. Y así sucedió cuando Josué. Verso 22 dice, Adán dijo, Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Les voy a recordar aquí qué quiere decir con Dan. Moisés está diciendo a Dan que él reposará. En capítulo 49 de Génesis, su padre Jacobo le dijo a su hijo Dan que sería serpiente. ¿Cómo es posible que era serpiente? Ahora le cambia de serpiente a león. León que suelta desde Basán, que salta desde Basán, desde serpiente a un león Basán es al norte de Israel. Este es interesante que Dan no tuvo terreno al sur, pero eventualmente ellos obtuvieron más terreno al norte con una serie de récords históricos, pero Dan movió su territorio allá muy al norte, como hemos estado cuando vamos a visitar a Israel, el monte que se estableció ahí, Dan, donde hay unas cascadas hermosas. Y luego en el verso 23 dice, a Neftalí dijo, Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur, y a Aser dijo, bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie, hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. ¿Por qué menciona aceite? Se refiere al aceite de olivo, porque se cosechaba y se cosecha el mejor aceite de olivo, y ese aceite de olivo lo procesaban pisoteándolo a pisadas. Se ha entendido que a Aser se le dijo supra inferior. En una palabra, es un punto de vista. Ese país o esta tribu de Aser está en una forma de bota, como de zapato, como de un pie. Y ahora últimamente algunos ingenieros han corrido una línea de aceite crudo que atraviesa la tribu de Aser en Israel. Esto es interesante reconocer cuando menciona aceite. Pero la última parte de este verso 25 dice, como tus días serán tus fuerzas. Yo recuerdo este verso muy frecuentemente. Como tus días serán también tus fuerzas. Esto quiere decir que serás fuerte. Y esto lo vas a encontrar. Así que asocias, esa es una referencia a la tribu de Aser, que van a tener suficiente poder para defender las fronteras del norte del país. Están al norte del país de Israel, en aquella tierra de Israel, porque han sido atacados por los fenicios y últimamente han sido atacados por Hezbollah. Entonces, por eso está diciendo aquí, como tus días serán tus fuerzas. 26. No hay como el Dios de Jeshurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes de tus grandezas. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo tus brazos eternos. Y echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye, e Israel habitará confiado en fuertes. En fuente de Jacobo habitará sola, en la tierra grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Piensen en lo que estamos leyendo aquí. Tenemos tiempo para explicar estos versos aquí en forma más fácil para entender. Cuando dice que te llevará bajo sus brazos como eterno Dios, tu refugio, y acá abajo tus brazos eternos. La ley dice en Isaías que Dios mueve, el Señor mide los cielos con los dedos de sus manos. Nuestra Vía Láctea, o la galaxia de nuestra Vía Láctea, mide como 10,000 años de luz a lo largo. Si pudieras viajar a la velocidad de la luz, que son 186,000 millas por segundo, entonces si viajaras a esa velocidad, te llevaría como 100,000 años para poder llegar a un lado del otro de una galaxia, nuestra galaxia. Entonces los científicos nos aseguran de que hay millones o billones de galaxias. Entonces, pensar que todo esto está en la mente de Dios, esto es maravilloso. Pensar en que nuestra galaxia, sea son tan grandes, tan inmensas. Pero Dios la puede medir con los dedos de sus manos y tú estás ahí en medio de esas medidas. Imagínate, ¿por qué te tienes que preocupar? ¿Por qué temes confiar en Dios? No temas confiar en Dios porque estás en los brazos de Dios. Verso 1 del capítulo 34. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Así que esa cordillera montañosa que se está mencionando aquí es un bordo, el bordo de una cordillera montañosa que se encuentra en esa área de Israel, está el monte Pisga. Así que la cordillera de montañas que llega donde pasa este, la cumbre del monte Pisga, y a veces le llama monte Nebo, o también está el monte Nebo, lo que en estos días está para el lado de la nación de Jordán, Jordania, ahí es donde Moisés llegó. Bueno, de acuerdo con varias fuentes, Josefo y Failo, que fueron eruditos del norte de África, Moisés, o sea que esta porción de montañas donde Moisés está escribiendo su despedida, fue para ellos, y donde llegó Moisés antes de morir, allí escribió. Hay históricos y récords históricos de que nos aseguran de lo que estamos leyendo aquí, que antes de que Moisés muriera, presentó en detalle lo que dijo, lo que había hecho, y lo firmó. Entonces, ellos se presentaron todo en detalle, porque así fue. Porque algunos creen también que Josué actuó como él. Algunos creen que Josué actuó como el escritor editorial de Moisés. En este caso, Moisés simplemente estaba dictando y Josué escribía. ¿Por qué creemos en esto? Hace sentido porque capítulo 34 de Josué, este capítulo 34 de Deuteronomio puede ser el capítulo 1 de Josué, porque más tarde se escribió de esta manera, pero creemos que este capítulo 34 de Deuteronomio puede ser el capítulo, parte del capítulo 1 de Josué. Así que continuamos en el verso 1. A la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, y todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, 3, el Negueb a la llanura de la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Así que Moisés observó, veía, entendió a Gilead, como dice aquí, vio un poquito a su izquierda y pudo ver el monte Gilboa, y a la distancia continuó viendo y vio las cumbres del monte Armón, continuó viendo por el centro y pudo ver los montes de Samaria, Jerusalén y Efraín, y los montes de Jerusalén, monte Sión, monte de los Olivos, y pudo ver a Belén. Todo esto él pudo apreciar. Qué hermoso panorama pudo ver Moisés a este momento. Pero de esta forma Moisés tuvo una vista supernatural de toda aquella tierra. Y Dios le dijo, verso 4, y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacobo, diciendo, a tu descendencia la daré, y te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás a ella. 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Betpeor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Josefo escribió acerca de este incidente, dijo que las gentes, cuando vieron que Dios estaba sepultando a Moisés, se golpearon el pecho, caminaron en dirección opuesta, golpeándose el pecho, sin poder hacer nada. Aún Eleazar y los generales como Josué. Así que, cuando llegó al monte, ahí despidió a Josué, los ancianos que estaban con él, y al general Josué. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro de luto de Moisés. Porque Judas escribió en su libro, en el verso 9, de que el enemigo disputaba por el cuerpo de Moisés. ¿Para qué se necesitaba el cuerpo de Moisés? ¿Quizás para burlarse de él? ¿El diablo quería burlarse del cuerpo de Moisés? ¿O para que los hijos de Israel pudieran verlo y lo veneraran? ¿Le rindieran homenajes? Porque la gente por naturaleza honra ese tipo de cosas. O Dios, también podemos pensar que Dios tenía planes futuros para Moisés. Quizás Moisés va a ser uno de los dos testigos que aparecen en el capítulo 11 de Apocalipsis, quizás, pero podemos pensar que Moisés tenía algo en mente. Pero ustedes continuarán estudiando acerca de esto. Verso 7, continuamos diciendo, era Moisés de edad de 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. 8, y oraron los hijos de Israel a Moisés en el campo de Moab 30 días, y así se cumplieron los días que lloró y de luto de Moisés. Esta es la norma de los judíos, de que tienen duelo por 30 días o 30 días de duelo. De esta forma ellos continúan en el luto, y eso es saludable cuando tú tienes la situación de que has sepultado a un ser querido. Muchas gente dicen que tienes que ser fuerte, no tienes que llorar, eso no es cierto. Tienes que llorar, permite que tus emociones se descarguen, salgan. Porque los hebreos hasta tenían en sus funerales llorones profesionales. Por eso es que el llorar después que pierdes a tu ser querido, esto es saludable. Saludable. Recuerda, Marta y María, cuando murió su hermano Lázaro y Jesús apareció, le mostraron su desacuerdo a Jesús. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es interesante que Jesús no las reprendió, sino que permitió que ellas dejaran salir sus emociones. Y esto es saludable para todos, porque se va a pasar el tiempo. Eventualmente tenemos que entender que esto va a pasar. Este duelo pasará. Después de 30 días, debes de continuar tu vida. No lleves ese luto por más de un mes. Hay gentes que lo llevan por años y años, y no permites que tu situación se sane. Por ejemplo, mi madre, cuando murió mi hermano Roberto, mi mamá lloró y lloró y lloró por años, hasta que una de nuestras tías vino y quitó todos los retratos que mi madre tenía en las paredes de su casa, y habló con ella y le explicó con toda claridad que tenía que dejar aquello, que dejara que aquello pasara, porque aquello ya era parte del pasado. Eso fue una de las mejores cosas que pudo hacer mi tía, de hablar con mi mamá, porque ella duró años con ese duelo cuando murió mi hermano Roberto. Verso 9, del capítulo 34. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y toda su tierra, y en el gran poder, en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Eso es lo que escribió Moisés antes de irse. Moisés escribió que nunca ha habido otro profeta como Moisés, Moisés escribió acerca de él lo que fue verdad. Porque Moisés escribió que él era el hombre, fue el hombre más manso y humilde que hubo en la tierra. Esto no lo escribió Moisés para sentirse orgulloso o hacerse sentir que era mejor que nadie, no. Moisés lo escribió porque eso era verdad. Moisés escribió por lo que él creía que era, no porque se quiso sentir mejor que nadie, no. Moisés no pensó así. Porque dice aquí, en el verso 12, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. En la sinagoga de los judíos, aún en estos días, todavía se practica, en el servicio de sus sinagogas, hay un rito que practican los judíos después que acaban de leer los 5 libros de Moisés, que es, nosotros lo vamos a decir en inglés, no, o en español, no, en hebreo, ellos dicen, sé fuerte y anímese los unos a los otros, sed fuertes y animaos los unos a los otros. Sed fuertes y animaos los unos a los otros. Gritaremos todos a una. Sed fuertes y animaos los unos a los otros. Sed fuertes y animaos los unos a los otros. Haremos esto. Padre Santo, gracias por tu palabra y por todos estos libros que hemos podido leer, estudiar. Gracias por tu palabra que nos anima, nos instruye. Y así podemos llegar a conocer la vida de Moisés, que fue un hombre manso y humilde, y un hombre sabio. Padre Santo, te pedimos que tú refuerces nuestras vidas. Danos fuerzas, Padre Santo, el resto de este día. Y el día de mañana continuaremos reforzados, haciendo tu voluntad y esperando tu guianza y tu dirección. Todo esto te decimos, Padre Santo, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Sí, pues, hermanos, si ustedes nos están escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desean comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1889. Y si desea dirigirse con nosotros por correspondencia, pues dirija sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós.